Quisiera, amén, decirle algo a la iglesia en el día de hoy. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, que nos da este privilegio y esta oportunidad de estar en su casa, de adorar juntos, de cantar juntos. Amén. Y quiero hacer un llamado a la iglesia, ya que hemos entrado ya, hermano, en el nuevo periodo de la construcción. Pedimos la oración también, hermano, por Iris, la esposa de nuestro hermano Ole, el hijo de la hermana de Iris falleció, lo encontraron muerto en la casa, eso fue el jueves, ¿verdad? El jueves, yo recibí la llamada de Juan Marrero, el sábado. ¿Cómo que se llama ella? Mary, algunos de ustedes la conocen, gloria al Señor. La hermana de Iris, la esposa de nuestro hermano pastor Orlando Colón. Estuve hablando con Orlando y vivieron una experiencia bien difícil, hermano. Bien triste la situación que vivieron. Así que pedimos también la oración por esa familia. En el libro de números, hermano, vamos a ir al capítulo número 14 del libro de números. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Números, capítulo número 14, específicamente voy a leer el verso número 24. El verso número 24 del libro de Números, para los que nos siguen a través del internet, capítulo 14 del libro de Números, verso 24, la poderosa palabra de Dios, la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Yo quiero que usted subraye esa palabra. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Agradecido estamos porque tu presencia está con nosotros. Tu poder se manifiesta. Recibimos, Señor, a través de tu palabra, alimento espiritual. Habla mi vida, habla este pueblo. Habla a los amigos que nos puedan estar escuchando. A los hermanos que nos siguen a través del internet. Allá en la casa, en la oficina, en el carro, donde quiera se encuentren. Pedimos, Señor, tu intervención a su favor. A los presentes, todos seamos edificados de manera especial y salgamos de este tu santuario, tu casa, en una mayor disposición, en una mayor entrega, Señor, en un mayor servicio. Aleluya para ti. En el nombre de Cristo, te pido que unja mi garganta, mi mente, todo mi ser. Oh Dios, y yo anunciaré a este pueblo tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Quiero compartir en esta mañana esta palabra bajo el tema marcado por Dios. Marcado por Dios. De alguna manera todos los aquí presentes, la mayoría, pudiéramos decir que hemos escuchado hablar de Caleb. De alguna manera también quiero narrar el porqué de este hombre y el pasaje que leo para poder desarrollar el tema marcado por Dios. Es que nosotros, los seres humanos, mis amados, pudiéramos tener alguna distinción, digamos, ya sea por la profesión que nosotros tenemos, o por las cosas a las cuales nosotros nos dedicamos. Tomemos, por ejemplo, el bombero. Usted va a distinguir al bombero por un vestuario que tiene, ¿verdad? Tiene un uniforme. Hay un vehículo que específicamente dice, ese es un vehículo usado por los bomberos. Y hasta la sirena es hasta diferente. Hasta el sonar de la sirena de los bomberos es distinta al sonar de la sirena de los policías, ¿verdad? Hasta en eso hay un distintivo. Usted puede ver una enfermera, es decir, hay un distintivo de la enfermera, también su uniforme. Yo recuerdo las enfermeras cuando usaban aquí en Puerto Rico el famoso gorrito aquel. Yo creo que ya eso no lo usan, ¿verdad? Yo como que no lo he visto más usar. El famoso gorrito aquel que era como así, en forma de... en una forma muy particular. Ya eso no sé, yo no las veo, por lo menos con ese gorrito ya no las veo. Ya están como más libres en esas cosas. Aquella enfermera, ¿dónde está la enfermera? Yo no veo, hay dos o tres aquí, pero por ahí estaba Maritza, que es enfermera. ¿Verdad? Que ya como que el gorrito no se usa como antes. Pero era como el distintivo de la enfermera. Usted ve el policía, y el policía también tiene un distintivo, tiene algo que lo distingue, lo representa en la ley. Solamente uniforme, también hay un vehículo que dice ese vehículo oficial de la policía. Y así sucesivamente, diferentes profesiones, el doctor de la misma manera, bendito sea el Señor, el maestro también, todos de alguna forma tienen un distintivo, algo que representan su profesión, a lo que ellos se dedican, sea Dios glorificado para siempre. El mecánico, por ejemplo, el mecánico también tiene su forma distintiva, alabado sea Dios. El ebanista también tiene su forma que lo distingue. Mire, yo recuerdo cuando yo estudiaba ebanistería, lo primero que el maestro nos dijo, usted tiene que comprarse una cinta métrica. Usted tiene que andar siempre con una cinta métrica. Así que todos nosotros fuimos a la ferretería y compramos una cinta. Y usted ve, nosotros entrábamos a la vocacional con un guille, con una cinta aquí. Tú sabes, como los muchachos al principio que salieron los celulares, que la gente ponía el celular aquí y hacían así, como para que vean que tiene celular. Pues nosotros era la cinta ahí y con ese guille hacíamos así para que nos vieran que tenía la cinta. ¿Eh? Gloria a Dios. Usted sabe cómo son esas cosas cuando uno está muchacho. Cuando uno está muchacho, que uno de alguna manera uno quiere representar lo que uno es, lo que uno tiene. Así que, el maestro dijo, una cinta métrica tienen que tenerla. Así que todos nosotros íbamos con una cinta. Pero lo próximo que nos dijo es, tienen que conocer lo que es la cinta, porque de qué vale que usted tenga la cinta ahí. Así que eso no es medida, a medida de decir, eso es un chispito. O así, no. Y empezó diciéndonos, la cinta tiene una medida. Así que vamos a empezar por la pulgada. Y la pulgada tiene un 16, tiene un octavo, tiene un cuarto, tiene media, tiene 5/8, tiene 3/4 y termina con la pulgada. Y empezó 16 por 16 por 16, cada uno enseñando lo que representaba. Cuando nos llevaba al taller, nosotros no podíamos decir media pulgada y un chispito colgado. No es un chispito, es media pulgada. ¿Y qué tiene más? Un 16. Hay un 16. Ah, pues eso tiene un nombre. Eso es 9/16. Hasta que tuvimos que aprendernos completito el asunto. Pero ahí había que aprendérselo. Ahí está, hay otro ebanista que está ahí. Gloria a Dios, que sabe lo que estoy diciendo. Bendito sea el Señor. Eso nos distinguía, hasta que nosotros aprendimos. Mire, de esa manera hay, repito, distintivos en todas las cosas, en todas las cosas. La gente de Dios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, ¿cuántos saben que también se distinguen? ¿Cuántos saben que los hombres y las mujeres de Dios se distinguen? Pero hay algo muy particular. ¿Qué es lo que los distingue? Quizás nosotros lo podemos decir, el cristiano, y nosotros postulamos eso, claro que sí. Viste diferente, habla diferente, camina diferente, actúa diferente. Todas esas cosas nosotros hablamos y predicamos de ellas. Claro que sí. Las postulamos, las creemos, las vivimos. Pero aún hay algo que es mayor que todo eso. ¿Qué es lo que hace que precisamente la vida cristiana tome una relevancia mayor? Cuando miramos a Caleb, yo quiero que usted vea esa palabra que aparece ahí. Fíjese, había habido un escenario de conquista. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que había habido un escenario de conquista, porque el pueblo de Israel, Dios le permitió, después de salir de Egipto, ¿verdad?, ir a la conquista de diferentes territorios. Y al liderato de Moisés, bajo el liderato de Moisés, llegó la ocasión de ir, alabado sea Dios, a conquistar. Dentro de esa conquista existió en un momento dado lo que era ver primero qué había en ese territorio. Así que Moisés tomó 12 hombres, estoy haciendo referencia al capítulo 13 del libro de Números, y los envió a espiar la tierra. A espiar la tierra. Dice el capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Así que escogieron 12 hombres para ir a espiar la tierra. Van a chequear qué hay allá. Van a mirar, van a observar, van a escribir, van a grabar en la mente todo lo que pueda representar una investigación de lo que es ese territorio. Así que salieron. Cuando finalmente ellos reconocen la tierra, vienen con un informe. Ese informe verbal, ese informe mental, ese informe realizado en pleno territorio, cuando tú vas y chequea y mira. Pero yo quiero que ustedes vean, a través de esta palabra, un distintivo muy particular en dos hombres, pero voy a hablar solamente de Caleb. A Josué lo dejamos para otro día, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Versus los otros 10 que también fueron allí, porque eran 12. Pero fueron 12, 10 vinieron con un informe diferente al informe que trae Josué y Caleb. ¿Y por qué yo digo diferente? Porque hay muchas cosas en la vida, hermanos, que pueden ser igual, pero el asunto es la actitud con la cual tú la enfrentas. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Fíjense ustedes, puede ser lo mismo el actitud con que le enfrentas. Yo he visto, por ejemplo, personas enfermas de cáncer, por poner un ejemplo, enfermas de cáncer, hermano, y la actitud con la cual han enfrentado la enfermedad ha hecho, gloria a Dios, oiga, el cumplimiento bíblico de que el ánimo del hombre soporta la enfermedad, más quien soporta el ánimo angustiado. El gran proverbio, ¿verdad?, de Salomón. El ánimo del hombre soporta la enfermedad. Y esa persona ha superado. He visto otras personas con la misma enfermedad, sencillamente, hermano, aniquilarse por completo, solamente con la noticia. Lo mismo, pero la actitud con la que han enfrentado hace la diferencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La misma situación. Es decir, la actitud. Ellos los 12 fueron allí. Ellos vieron allí muchas cosas, pero cuando viene el informe, ahí es que está la diferencia. ¿Dónde está el distintivo de aquellos 10 versus Josué y Caleb? En este caso, repito, voy a mencionar solamente a Caleb. Sea Dios glorificado para siempre. Es en la manera en que ellos informan. Fíjense ustedes, hermanos, que la Biblia dice que los enviaron a reconocer la tierra, verso 17, subieron al Negev, subieron al monte, observaron la tierra, tenían que chequear cómo era el pueblo que allí había, si era fuerte, si era débil, si era poco, si era numeroso, cómo era la tierra habitada, si era buena, si era mala, si son ciudades habitadas, si son campamentos, si son plazas fortificadas. Mire todo lo que tenían que chequear. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Y dice, y esforzaos, tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y dice la Biblia que ellos subieron, entonces en el verso 21, para los que me están siguiendo en la palabra del capítulo número 13 del libro de Números, Y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehoboth, entrando en Hamat, subieron al Negev, vieron hasta Hebrón, allí estaba Ahimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Así que usted se podrá imaginar qué clase de uvas eran. Un territorio entonces fértil, fértil. En un palo, dice, y de las granadas de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Bendito sea Dios. Y la definición es Valle de Racimo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, cuando ellos vieron todo eso, reconocieron, viene entonces el informe. Oiga el informe, oiga el informe. Porque, repito, aquí está el distintivo de la gente de Dios. De qué manera hablan, de qué manera enfrentan la problemática, de qué manera se esfuerzan, de qué manera nos esforzamos en la vida, hacia qué dirección nosotros nos dirigimos en el tiempo que estamos viviendo. Dice la Biblia, anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, le mostraron el fruto de la tierra, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, y trajeron la evidencia del fruto de la tierra. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán, oiga, entonces Caleb, verso número 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Gloria al nombre del Señor. Oiga bien, actitud. Si usted hace una diferencia entre la actitud de los 10 informantes y la actitud de Josué, pero en este caso Caleb, que es el que quiero hacer mayor referencia, usted va a ver, hermano, cómo aquellos llegan con una actitud un tanto negativa, diciendo, hay estas cosas, pero en otras palabras, con los brazos caídos. Porque usted sabe que hay gente que son más difíciles que hacer gálgaras boca abajo. ¿Aquí alguien ha hecho gálgaras boca abajo? Hay gente que son más difíciles que hacer gálgaras boca abajo. Que todo es un proceso de negatividad en la vida. Que todo esto es fácil. Que todo es esto. Que todo es... Gloria al nombre del Señor. A mí me parece que estos 10 se presentaron como estos difíciles de la vida. Alabado sea el Señor, que presenta más lo negativo que lo positivo, más lo negativo que lo que Dios puede hacer. Pero Caleb estaba bien parado, hermano. Caleb estaba bien firme. Caleb sabía en quién había creído. Caleb tenía un conocimiento vasto de lo que era el poder de Dios porque había estado caminando al lado de siervos del Dios del cielo. ¿Y cuántos saben que las cosas buenas se pegan? ¿Verdad que sí? Cuando uno anda con gente de Dios, esas cosas buenas se pegan. Pero cuando uno anda con gente que no son muy buenas, también lo malo se pega. Por eso es que nuestros íbaros del campo... Muy bien, tenían un proverbio que no está en la Biblia, pero lo podemos aplicar aquí, que decía, dime con quién anda. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dime con quién anda y te diré quién eres, decía nuestra viejita y nuestro viejito. ¿Verdad? Porque ellos reconocían que eso era importante en la vida, con quién uno se rodea, con quién uno se mueve. Óigame bien los jóvenes que están aquí. Eso es importante en la vida. Eso es importante. No es ser uno más del grupo. Cuidado, gloria a Dios, cuidado, que no nos confunda. Hay un distintivo de los que aman a Dios, hay un distintivo de la gente buena, hay un distintivo de aquellos que quieren hacer las cosas en el orden. Algo nos distingue, hermano. En la lectura que tuvimos, específicamente el verso dice que en Caleb había otro espíritu. Usted lo leyó conmigo, ¿cierto o no es cierto? En Caleb había otro espíritu. A Dios, ¿y entonces cuál espíritu estaba en los otros 10? Porque hay que hacer un distintivo aquí. Hay que hacer una diferencia. Es el Señor mismo el que está haciendo diferencia entre Caleb y los demás. En Caleb había otro espíritu. Otro espíritu. Entonces, ¿cuál era el espíritu que había en Caleb? Es la pregunta. ¿Cuál era el espíritu que había en Caleb? Hermano, el espíritu, alabado sea el Señor, primeramente tenemos que decir el espíritu de Dios. El espíritu de Dios que hace la diferencia entre un siervo de Dios y uno que no es un siervo de Dios. Es el espíritu combativo. Es el espíritu de abnegación. Es el espíritu de servicio. Es el espíritu de entrega. Es el espíritu, hermano, de dedicación. Es ese espíritu de atreverse a hacer las cosas en el nombre del Señor. Es un espíritu, hermano, oiga, de ser positivo en la vida. Y no estoy hablando de la doctrina de la positividad, que eso es otra cosa, eso es otra cosa. Estoy hablando, hermano, de ser positivo en la vida, de atreverse, de querer, alabado sea el Señor, de decir, yo voy para adelante en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque estos 10 trajeron un informe, pero un informe como para que sencillamente el pueblo dijera, para allá no vamos, para allá no vamos, allí hay gigantes, allí las cosas están malas, allí están toda esa gente fea que están ahí mencionados, alabado sea el Señor, y esa gente no son muy buenos que digamos, así que para allá nosotros nos vamos. Pero mire la diferencia del espíritu que había en Caleb, que sencillamente los mandó a callar, le hizo callar a todos. Ustedes se callan la boca ahora, que ahora voy a hablar yo. Alaba lo que Cristo vive. Gloria a Dios. Ese es el espíritu de autoridad. Ese es el espíritu de la autoridad, hermano. ¿Cuántos saben que en Cristo hay autoridad? Que los hombres y las mujeres de Dios tenemos autoridad para pararnos y decir, así dice Jehová en el nombre del Señor. Hablaron ellos, habló la carne, habló el pensamiento negativo, habló, hermano, el espíritu, aleluya, negativo, habló aquellos, amén, de retroceso, de retroceder, los que venían hablando de vez en cuando contra Moisés y contra los siervos de Dios en el camino, que murmuraban, que hablaban. Todavía ese espíritu permeaba en aquel lugar, hermano, en el pueblo. Permeaba ese espíritu negativo. Vámonos para Egipto otra vez. Vamos a comer lo que comíamos allá en Egipto. Allá estábamos mejor. Gloria a Dios. Oiga, ¿no se ha acercado alguien en algún momento a usted para decirle, muchacho, vámonos de la iglesia, olvídate de eso? Vamos para lo que nosotros estábamos haciendo antes. Siempre llega uno negativo. Siempre llega uno negativo. O cuando usted se convirtió, no se acercó a alguien para decirle, te doy hasta diciembre. Te doy hasta diciembre para que sigas en la iglesia. Después de diciembre, te veo otra vez acá en lo mismo. Alabado sea el Señor. Yo he escuchado hombres que me han dicho, mi familia me dio hasta diciembre. Porque yo era un bebedor. Porque yo era alcohólico, esto, lo otro. Me dieron hasta diciembre. Pero han pasado muchos diciembre y todavía estoy aquí en los caminos de Dios, adorando y sirviendo al Señor, porque entregué mi corazón a Cristo. Pero ha habido gente que quizás se acercó en un momento dado para darte tiempo y decir, te doy tal fecha, ya tú no sigues en la iglesia. Esos son los del espíritu negativo, los del espíritu, hermano, que no quieren que tú eches para adelante. Aquellos que tienen un espíritu de derrota, que ellos han sido derrotados. Y entonces, como son derrotados, están derrotados en la vida, quiere que también tú y yo seamos derrotados. Pero no en el nombre del Señor. Nosotros tenemos el espíritu que tenía Caleb. Es el espíritu de Dios. Es el espíritu de abnegación, del servicio, de la dedicación, del amor, de la búsqueda, de la entrega. Bendito sea el nombre de Cristo. No es el espíritu de excusa, de por todo tener una excusa. Todo lo contrario, es el espíritu, amén, de decir, aquí estoy, qué es lo que hay que hacer, hacia dónde vamos, gloria a Dios, aquí están mis manos, bendito sea el Señor, qué tengo que hacer. Hermano, Caleb estaba dispuesto, oiga, Y la Biblia dice que Caleb dijo: bendito sea el Señor, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces, hermanos, empezaron a comparar fortaleza física. Fortaleza física. Mire, ciertamente, digamos que humanamente a lo mejor tenían razón en el sentido de la fuerza física, pero Caleb, que tenía otro espíritu, no tenía el espíritu carnal, sino el espíritu de Dios, estaba diciendo: nosotros podremos más que ellos, porque más, aleluya, el que está con nosotros es más grande. ¿Qué es lo que estamos viviendo, hermano? Fuerza física. ¿Fuerza física? Ah, bueno, si fuera por fuerza física, ya alguno de nosotros no estuviéramos aquí. Alaba lo que Cristo vive. ¿Cierto o no es cierto? Si fuera por fuerza física, ya alguno de nosotros no estuviéramos aquí. Claro que no estuviéramos aquí. Mire, si fuera por fuerza física, aquel hombre de los jueces llamado Gedeón jamás hubiese podido tener la gran victoria que Dios le dio contra aquellos enemigos cuando subían y se apoderaban de todo y se comían la siembra. Porque cuando Dios lo llama y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y todo lo que estaba pasando, el escenario que había allí, era un escenario, hermano, de derrota, porque el pueblo sembraba, venían los enemigos y ellos a huir para las cuevas, a encuevarse, a meterse en cuevas del miedo, del temor por los enemigos. Y se apoderaban, dice la Biblia, de todo lo que ellos sembraban. Y ahora aparece Dios diciéndole a este hombre: tú eres un varón esforzado y valiente. Claro, lo llamó estando trabajando en el lagar, dice la Biblia, ¿verdad que sí? El Señor lo llamó, el ángel de Jehová dice que se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y entonces entra aquel proceso, ¿verdad?, de diálogo y de confirmación, que no vamos a entrar aquí. Pero mire, una de las cosas que Dios le dice es a este hombre: ve con esta tu fuerza. Adiós, pero hermano, ¿cómo es que Dios le está diciendo a Gedeón para enfrentar a aquellos enemigos: ve con esta tu fuerza? Si en términos humanos lo que podía existir allí era debilidad, si todo el mundo estaba huyendo, todo el mundo estaba corriendo, todo el mundo estaba saliendo del escenario, aleluya, del temor, para meterse en una cueva. Pero allí está Dios identificando un hombre que dice: alabado sea el Señor, este es un hombre valiente, este es un hombre forzado, y este hombre yo lo voy a usar para darle la libertad al pueblo, para liberarlo de los enemigos. Le dice: con esta tu fuerza. Pero ¿cuál fuerza, hermano? Mire, lo que pasa es que Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Bendito sea el Señor. Cuando yo no tengo fuerza, Dios dice: yo te doy la fuerza. Porque dice Isaías que el Señor multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuántos adoran su nombre? Porque Dios ve más allá. Dios ve más allá que tú y que yo, hermano. Así que el espíritu de Caleb era el espíritu de la fuerza de Dios. Era el espíritu, hermano mío, del poder de Dios que se mueve, que va por encima de la circunstancia. Por eso Dios lo marca, lo identifica, sea Dios bendito para siempre, como un hombre con otro espíritu. Como un hombre con otro espíritu, aleluya. Distinto a lo que eran aquellos. Caleb, hubo en él otro espíritu. Hubo en él otro espíritu. Entonces la Biblia señala, mis amados, sea Dios bendito, que hablaron mal, verso 32, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Oiga, mire el informe, siguen ellos diciendo cosas negativas. Esa tierra se traga a los que allí moran. Se los traga. Así que usted se podrá imaginar, imagínese el escenario: gigante, tierra que traga a los moradores, dicen ellos, bendito el Señor. También dicen ellos: todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ellos vieron a todo el mundo grande. Para ellos todo el mundo era gigante. Porque las circunstancias muchas veces, hermano, nos hacen ver nosotros gigantes. Nos hacen ver cosas que no son. Las circunstancias nos hacen ver cosas que no son. Movimientos que uno ve e inmediatamente, yo le he llamado, yo prediqué una vez de eso aquí. Hablé de los fantasmas de la vida. ¿Se acuerdan ese mensaje que lo prediqué? De los fantasmas de la vida. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando los discípulos, cuando estaban allí y vieron al Señor caminar sobre las aguas, dijeron, ¡un fantasma! Y era el Señor. ¿Cómo a veces nosotros vemos lo que no es? Vemos cosas raras. Se movió una hoja en la oscuridad y pensamos que hay un monstruo detrás de la puerta. A mí me enseñaron de niño que el múcaro me llevaba. ¿Cuántos saben lo que es un múcaro? Es un ave que hay en el campo que suena bien, bien fea. Que el múcaro me llevaba, de niño. Así que yo crecí de niño creyendo que el múcaro me llevaba. Hasta que yo aprendí ya de más jovencito que el múcaro no podía conmigo. Es muy pequeño para llevarme. Yo me podía comer el múcaro. Pero yo pensaba de muchacho que el múcaro me comía a mí. Porque para dormirme, mi hermana mayor me decía, duérmete que el múcaro te lleva. Y el múcaro cantaba al lado, pues yo me quedaba en la casa de ella allá en Santa Olaya, en un árbol que había al lado, cantaba exactamente en la ventana donde yo dormía, ahí estaba el múcaro cantando. Pues imagínense, yo de niño creía que el múcaro me llevaba. Pero cuando yo crecí, y yo vi la estatura del múcaro, eso es así, y yo dije, pero ¿cómo ese múcaro me iba a llevar a mí? Y un día, en La Morenita, hay un hermano que se llama Susano, ya partió con el Señor, y me estaba ayudando en la construcción del templo. Y él me dijo, pastor, esto está más bueno que el múcaro con cebolla. Y yo dije, Susano, ¿qué tú estás diciendo? Me dijo, sí, usted no ha comido múcaro con cebolla. Y yo dije, eso no se come. Me dijo, ay, pastor, usted no se lo ha comido, pero yo me lo he comido. Alabado sea el Señor. Usted no se lo ha comido, pero yo me lo he comido. Yo aprendí que el múcaro no me comía nada, que yo me podía comer el múcaro. Es como tú veas la situación. Pero a veces, hermano, nos bombardean con cosas tan negativas a nuestra mente. Bendito sea Dios, que vemos las cosas bien, bien grandes y vemos el espejismo y vemos detrás, hermano, lo que no es. Gloria a Dios. Esto estaban viendo estos espías. Estaban viendo a la gente aún más grande de lo que eran. Estaban viendo en toda persona un gigante. Porque ellos estaban chiquitos. Porque ellos estaban pequeños. Porque ellos se sentían pequeños. Entonces cuando tú te sientes pequeño, hermano, y no estoy hablando de estatura ahora, estoy hablando del espíritu que había en Caleb, que era un espíritu de gigante. Mira, el espíritu que había en Caleb era un espíritu de un hombre gigante. De un hombre que se atrevía, es el mismo que había en David. Tú sabes, David, cuando se enfrentó a aquel gigante que le dijo, muchacho, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Es el mismo espíritu. El de Caleb, el mismo que tenía David. Que vio a aquel gigante, gloria al Señor, como uno pequeño. Entonces, fíjense que hermano, Caleb tenía ahora el espíritu de un hombre gigante, no en estatura. Estamos hablando, hermano, en ese deseo de agradar, de servir, de buscar. Es el espíritu de la santidad, es el espíritu del amor, es el espíritu de la dedicación, es el espíritu de la entrega. De uno decir, yo voy a servir a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. A su nombre, gloria. A su nombre gloria. Pero esta gente vieron gigantes. Demasiado. También vimos allí gigantes. Hijos de Anás. Raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven? La mentalidad de esos 10, ellos se veían como langostas. Gloria a Dios. Así les parecíamos a ellos. Pero entonces, cuando usted ve y usted lee la opinión de Dios, gloria al Señor, en términos de ser marcado por Dios, de la identidad que Dios da en la persona de Caleb, Dios dice, pero en Caleb había un espíritu diferente. En Caleb había un espíritu diferente. ¿Sabe cuántos años tenía Caleb? ¿Quién tiene 40 años aquí? ¿Quién tiene 40 años? Ahí hay una de 40. Ahí hay otra de 40. Ahí hay otro de 40. Ay, mira, hay otro de 40. José, ¿tú también tienes 40? ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Quién más tiene 40? Levante la mano sin miedo. Yo me siento de 40, pero no lo tengo. Ya quisiera tenerlo. Gloria a Dios. Es 40. Mire, tenía 40 años. Un muchachito. Estaba en plena juventud. Tenía fuerza. Cualquiera diría, ah, claro, en esa edad, olvídate, yo me llevo el mundo por delante. Pero vamos a verlo un chipito más adelante. Tenía 40, ¿verdad? Pero vamos a verlo más adelante. Capítulo número 14 del libro de Josué. Era el momento de la repartición de los terrenos, de la tierra. Ahora era repartir. Ahora es que, como dicen allá en el campo, esto es una expresión muy de campo, ahora es que se va a repartir el bacalao. ¿Cuántos se acuerdan de esta expresión? Ahora es que vamos a repartir el bacalao. Bueno, están así que una hermana una vez orando allá en el 8, orando, cerró los ojos y dijo, Señor, tú eres el que reparte el bacalao. Porque ya es una expresión de campo. Tú eres el que reparte el bacalao. Lo que estaba diciendo, Señor, tú eres el que sabe lo que hay que hacer. Era el momento de repartimiento de las tierras. Y allí encontramos a Caleb también. Allí lo encontramos. Pero veamos cómo lo encontramos. Capítulo número 14 del libro de Josué. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y a Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Porque, ¿recuerda lo que le dije? El espíritu de Caleb, que había en Caleb, era distinto a los demás. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Subraye eso. Caleb está diciendo, aquellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Los 10, los negativos. Los no se puede. Los que hay gigantes. Los que vamos a aparecer. Pero ahora Caleb está diciendo, ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que dio tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad, ¿qué dice ahí? De 85 años. Pasaron 45 años. 40 cuando reconoció la tierra. Ahora él está diciendo, mira, han pasado 45 años. Tengo 85 años. Y mira lo que le está diciendo. Tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Oiga el espíritu que había en Caleb. ¿Se había apartado el espíritu que había en Caleb? ¡No! Tengo 85 años, 45 años más. Pero dijera como el buen puertorriqueño, yo me siento como coco. Yo estoy como coco todavía. Y no se adelante a decir como coco jancio. Él está diciendo, yo estoy como coco todavía. Mira, la fuerza que yo tenía todavía es la misma. Hermano, estoy hablando que él está diciendo, 40 años, ahora tengo 85. Él está diciendo, yo tengo 85 años y todavía estoy igual que cuando tenía 40. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que había en él no envejece. Envejece este estuche. Este estuche envejece, claro que sí. Y el que diga que no, está en negación. Está en negación. Este cuerpo, claro que sí envejece. Este estuche envejece. Salomón lo dijo en Eclesiastés 12, muy claro. Este estuche envejece. Este estuche se deteriora. Pero el espíritu no envejece. No envejece. ¿Qué tiene que suceder en nosotros? En nosotros tiene que haber, hermano, gloria al Señor, cada día una renovación en el espíritu. Una renovación en el espíritu para entender que el Dios que estuvo conmigo cuando tenía 20 años es el mismo que está conmigo ahora cuando tengo 58. ¡Ay, lo dije, tengo 58! Que yo decía pico. Que el mismo espíritu que había en ti cuando tenías 30 tiene que ser el mismo ahora que tienes 70. Alábalo, que Dios es bueno. El mismo si tienes 80, tiene que ser el mismo espíritu de abnegación, de servicio, de dedicación. Ah, que el cuerpo ha envejecido. Claro, dije ahorita que no podemos negar la realidad de que envejece el cuerpo. Eso es cierto. Que tenemos algún tipo de problemática con la vista, con las manos, bueno, todas esas cosas, gloria al Señor, pero eso no significa, hermano, que porque hayamos cambiado en términos de edad, en términos, hermano, físico, el Espíritu de Dios que sigue en nosotros ha envejecido. Todo lo contrario, se va renovando de día en día. Alabado sea el Señor hasta el día glorioso cuando Cristo levante su iglesia. ¿Cuál espíritu está en nosotros ahora? ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? Si hacemos una comparación con Caleb, a lo largo de los años, Caleb estaba todavía igualito. Caleb estaba igualito. Se sentía fuerte, se sentía con ánimo, se sentía dispuesto, estaba tan dispuesto, oiga bien, que él dice, dame pues, verso número 12, este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Estaba tan fuerte que estaba dispuesto a decir, yo quiero ese monte. Y no solamente que lo quiero, estaba diciendo, ese monte es mío. No solamente es promesa, es realidad. Yo quiero lo que Dios me prometió. Hermano, ¿cuánto terreno has perdido en la vida? ¿Cuántas cosas hemos perdido en la vida que podemos conquistar en esta mañana? ¿Cuántas cosas a lo largo de los años quizás hemos perdido, pero que Dios nos está diciendo, hay que conquistarla? Hay terreno por conquistar. Hay lugares por conquistar, hay almas por conquistar, hay bendiciones que buscar y alcanzar. ¿Nos vamos a negar a ella? ¿Nos vamos a negar a ella? Mire, nosotros predicamos de que Cristo viene, ¿cuántos dicen amén? Pero eso no significa que no vamos a seguir trabajando. La Biblia dice que hay que trabajar mientras el día dura, cuando llegará la noche que nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Llegará la noche donde nada podemos hacer. Construía yo los salones en la iglesia cristiana misionera de la Morenita, cuando llegó un muchacho como de 30 años a decirme, pastor, ¿para qué usted está haciendo eso si Cristo viene? Yo estaba allá arriba, en un segundo piso, poniendo el plafón de esos salones en la parte de abajo del templo. Usted sabe que ese templo abajo es bien alto, pues lo dividimos. Y yo estaba poniendo esas divisiones. Cuando entra ese muchacho por la puerta de ese portón, a decirme, por un portón que había, a decirme, pastor, ¿para qué usted está haciendo eso si ya Cristo viene? Yo tenía el martillo en la mano, pero lo cogí para clavar un clavo, hermano, no es para lo que usted pensó. Es para terminar el clavo, un clavo para bajarme. Y me bajé por la escalera con deseo de decirle dos o tres, pero no se la dije. Le dije, oye, varón, la Biblia dice que Cristo viene, sí es verdad, pero también la Biblia dice que hay que trabajar mientras el día dura. Tú sabes, esos son los Zambalá y los Tobías de la vida que llegan. Nehemías construyendo el muro, ¿recuerdan el profeta Nehemías construyendo el muro, levantando las murallas, la ciudad había sido destruida, Nehemías está construyendo y aparece Zambalá y Tobías a decirle, muchacho, eso lo tumba, olvídate, cualquier cosa tumba eso, es una porquería lo que tú estás haciendo ahí. Los Zambalá y los Tobías de la vida siempre van a aparecer. A mí me apareció uno. Me han aparecido varios, no uno, varios. Varios. Por ahí pasa cada uno, cada rato uno que es un Tobías. Sea Dios glorificado para siempre. Y por ahí ha pasado uno que también, que es un Tobías también, ha pasado por ahí. Siempre en la vida uno se encuentra algún Tobías. Algunos de esos negativos. Y aquel hombre se fue. Se fue sencillamente sin estar convencido de lo que yo le dije. En otras palabras, olvídate, tú estás perdiendo el tiempo ahí. Fue lo que me quiso decir. Una semana después, llega la noticia que él venía a nuestra iglesia, pero de vez en cuando se quedaba en una iglesia que había por allá arriba, en un barrio que le llaman Chorrera. Y una semana después llega la noticia que salió en los periódicos que la guagua de esa iglesia, llena de niños y de hermanos, se fue por ese risco del barrio Chorrera y cayó en el río Bayamón, allá abajo. Que una de las ancianas que tenía como 80 años iba en la parte de atrás de la guagua y del impacto salió volando, salió por el cristal y quedó en una piedra más grande que ese atril que está ahí, mucho más grande, que había en el medio del río. Quedó ahí, hermano, así, muerta, ahí mismo quedó. La señora. Muchos de los niños sufrieron graves daños. ¿Sabía quién iba en esa guagua? El que me acababa de decir una semana atrás que Cristo venía, que yo estaba perdiendo el tiempo haciendo salones allí. Fue uno de los que salió volando y lo llevaron a centro médico gravemente, porque llevaron, la señora murió, él fue uno de los graves, otros niños graves, los hijos de un hermano que iban a la Morenita, que ese día iban en esa guagua, también sufrieron daño, pero gracias a Dios, no daños tan graves, pero este del que estoy hablando sufrió daños gravísimos de tal manera que duró un mes en el hospital y al mes murió. Así que para él, Cristo ya vino. Estoy hablando de hace 28 años atrás. Casi 30 años atrás, diría. Si yo me hubiese metido en la mente aquel espíritu negativo de aquel hombre, de que mira, ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer otro? Mira, hermano, ni se hubiesen hecho salones, ni se hubiese construido el templo, ni se hubiese levantado la iglesia que se levantó allí para la gloria del Señor. Mira, hermanos queridos, si yo hubiese metido aquello en mi mente, en mi corazón, yo me hubiese aniquilado como líder, como pastor, porque tú no puedes seguir, óyeme bien, hermano y hermana, líder que estás aquí, tú no puedes seguir a los negativos de la vida, tú tienes que seguir a aquellos que te dicen, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente, vamos para adelante en el nombre del Señor. Mire, muchas veces, oiga bien lo que voy a decir con todo respeto a la ciencia médica, con el respeto que merece la ciencia médica, y doctores, hay doctores, hermanos, que tienen ese espíritu negativo. Yo he sabido de hermanos que han ido al médico y el médico los ha aniquilado. Han sido tan drásticos en el dictamen que han dado que los han aniquilado. Yo tuve el caso, yo lo dije aquí una vez, de una doctora que me dijo a mí en ese hospital de ahí de Bayamón, porque yo tenía una bronquitis y me sacó una placa y salió algo en la placa como una manchita y me dijo, cuando le llevé la placa, usted empezó el año mal y va a terminar el año mal. Y yo salí depresivo de allí, porque no puedo decir otra cosa. Yo salí con mi mente, hermano, mire, depresivo, triste. Es año nuevo. Yo no pude venir ni al culto de año nuevo aquí, porque yo tenía una bronquitis demasiado fuerte. Me tocaba predicar, yo no pude predicar, pero imagínense el diagnóstico que aquella mujer me dio, fue de muerte. Me dijo, usted empezó el año mal y lo va a terminar mal. Así me lo dijo. Usted empezó el año mal y lo va a terminar mal. Y yo le dije, pero que usted dice, está mal, te tiene una mancha ahí, así que vaya a un neumólogo, que lo chequen, que usted está mal. Así que, ¿qué yo pensé rápido? El negrito es Genia, se muere. Mi mamá se llamaba Genia, por si acaso. Salí, hermano, turbado, atribulado, molesto, de todo, triste. Yo dije, Dios mío, ¿pero cómo es esto? Pero de todas maneras, fui a la neumóloga de que era de mi mamá, que es ahora la neumóloga de Wilfredo. Neisa, que se llama ella. Neisa, tremenda doctora. Y me mandó a hacer exámenes y me puso a soplar. Tú sabes que ponen a uno a soplar una cosa allí. Y yo soplé. Soplo todavía, alaba. Gloria a Dios. Y yo soplé. Y ella me chequeó y me mandó a hacer otras placas y medio mundo. Y cuando se las llevé, yo asustado, porque tú sabes cuando tú llegas a estudio, cuando tú llevas de esas cosas a los médicos, tú vas en la atención, ¿verdad que sí? Tú vas en la atención. Y yo la llevé allí medio, ella chequeó todo, me puso a soplar, me hizo, me dijo, ¿usted no tiene nada? ¿Usted está bien? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué dijo esa doctora? Usted no tiene nada, váyase para su casa. ¿Qué usted se dedica? Yo soy pastor, me dijo, siga haciendo lo que usted hace, olvídese de eso. Que aquella no sabe nada, la que sé soy yo. Yo soy la neumóloga. Me dijo, usted no tiene nada. Usted lo que tiene es una calcificación ahí, que eso da cada vez que usted le da un catajo, le da unas calcificaciones en el pulmón. Eso es completamente normal. Siga predicando y haciendo lo que tiene que hacer. Levanta la mano y alaba a Dios. ¡Su nombre, gloria! Pero si me dejo ir por aquella otra matarife, ¿me acaba? ¿Me acabo, hermano? Porque te metes en la mente que te mueres. Te metes en la mente que estás. Y con ese asunto, son los 10, son los 10 espías que te dirigieron, son gigantes, son gente que no se puede, mira muchachos, ¿para qué vamos a ir para allá? Pero hermano, hay que seguir el espíritu que tenía Caleb, el espíritu que tenía Caleb, que dice, no, echa para adelante, yo estoy contigo, Jehová está contigo, no mires para atrás, gloria a Dios, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Mire, Puerto Rico hemos tenido diferentes experiencias difíciles como pueblo. Claro que sí. Claro que hemos tenido diferentes experiencias como pueblo. Diferentes como pueblo. En el grupo. ¿Pero acaso no nos hemos levantado? Como pueblo. La iglesia en Puerto Rico no ha tenido diferentes experiencias también. Esta iglesia en particular no hemos tenido diferentes experiencias, diferentes procesos como iglesia. ¿Acaso no nos hemos levantado? ¿Acaso el Dios que nos llamó no es el mismo que sigue aquí con nosotros diciéndole lo que yo prometí, yo cumplo? ¿Cuántos saben que lo que Dios prometió, Dios lo cumple? Mire, quería mencionar finalmente que hubieron otros hombres marcados por Dios. Tomemos por ejemplo a Job, hombre que pasó una de las peores crisis y pruebas que puede pasar hombre alguno. Pero sin embargo, cuando dice la Biblia que hubo aquella reunión, que fueron los ángeles del Señor, y dice que apareció Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás en el libro de Job, ¿no has considerado mi siervo Job? Porque Dios tenía una opinión tremenda de ese hombre. Un hombre justo. Tenía un espíritu de justicia, de devoción. A tal grado que ese hombre hacía sacrificio, holocausto, por sus hijos. Por si acaso sus hijos hubiesen pecado, pues él también hacía sacrificio. No solamente por él, por sus hijos venía y hacía sacrificio y presentaba holocausto a Dios. Por si sus hijos hubiesen fallado a Dios. Mire qué clase de hombre. No solamente pensaba en él, era un hombre de justicia, de paz, pero de devoción a Dios. Y Dios tiene una opinión, Dios lo marca de tal grado que Dios le dice a Satanás, óigame bien, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay uno como él ahí. Y ustedes conocen el resto de la historia. Pero lo que quiero mencionar es cómo, hermano, este hombre estaba marcado por Dios. Job es un ejemplo de un hombre marcado por Dios, de que tenía una identidad clara de lo que él era y hacia dónde iba. Por eso, aún en su peor momento, cuando no solamente está enfermo, sino que también su esposa de alguna manera lo contradice para decirle, maldice a Dios y muérete, él dice, no recibiremos solamente de Dios, vamos a recibir solamente el bien y el mal no. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¡Qué hombre marcado por Dios, hermano! ¡Qué hombre marcado por Dios! Mire, Job es un ejemplo de ser marcado por Dios en la prueba, siendo fiel. José en la tentación. Ustedes conocen a José. José en la tentación, marcado por Dios. Fue marcado en la cárcel. Allí se sabía que había un hombre de Dios. Y en el proceso del encarcelamiento, amén, ese hombre estaba marcado por Dios. En el proceso aún de la tentación, cuando la esposa de Potifar trata de en alguna manera querer que él se acueste con ella, aquel hombre dice, no, yo le quiero seguir siendo fiel a Dios y también, aleluya, a mi Señor, que era el esposo de aquella mujer. Es un hombre, hermano, marcado por Dios en la fidelidad, en la fidelidad. Sea Dios bendito. Mire, y termino como ejemplo con una mujer, que aquí tenemos una también como ella. Se llama Dorca. Es la mujer marcada por Dios en el servicio. Es la mujer de la identidad en el servicio. Claro que sí. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo número 9, verso número 36. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Oiga bien, era una mujer que hacía muchas obras. ¿Pero qué le pasó a Dorcas? Dice que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Alabado sea Dios, aquella mujer de servicio. De tal manera que ella, con su equipito Singer, la maquinita aquella vieja que tenía, ella hacía unas costuras allí y hacía unas túnicas y ayudaba a las viudas y a las necesitadas y ayudaba a la gente. Y como ayudaba a la gente, todo el mundo, así como Dorcas, la de aquí es igual, la conoce todo el mundo. Mira, a Dorcas la postulamos de alcaldesa de Bayamón y barre en las próximas elecciones. Para que llegue tú abajo, no podemos postularla. Pero barre las elecciones, si la conoce todo el mundo. Usted se mete un caserío y encuentra un residencial de eso, y usted ve hombres así de 30 años. Ah, usted me dio escuela bíblica. La señala. Sí, yo era un nene cuando usted iba al residencial a darme escuela bíblica. ¿Cierto o no es cierto, Débora? ¿Verdad que sí? Y donde quiera que se mete, pues mire, Dorcas, tú no te vas a morir, tranquila. Tranquila. Estoy poniendo este ejemplo de lo que es servicio. De lo que es servicio. Mire, esta Dorcas, esta, la de la Biblia, se murió y la gente la echaron de menos. Y la gente la lloraron. La lloraron. Porque verdaderamente era una mujer marcada por Dios en el servicio, y tenía un espíritu, hermano, de servicio tremendo, tremendo. Aquella gente lloraba. Tú sabes que hay gente que lloran cuando se muere alguien porque se fue. Hay otros que lloran porque de agradecimiento, porque se lo llevaron. Yo una vez le dije a un hombre que operaron a su esposa. Le dije, ¿y tú cómo estabas? Porque la esposa se vio malita. Y le dije, ¿y cómo tú estabas? ¿Cómo tú estabas en el proceso? ¿Verdad? Y estaba bien grave la señora. Estaba bien grave, pastor, y bien grave. ¿Y tú cómo estabas? Y me dijo, yo le dije al Señor, o te la llevas o te la mando. Mira lo que le dije al Señor. Y que orando le dijo al Señor, ¿te la llevas o te la mando? Sea Dios bendito. Yo le dije, la verdad que tú eres terrible. Estaba claro, bromeando. Pero mire, mis amados hermanos, a Dorcas la lloraron. A Dorcas la lloraron de corazón. Dorcas se había dejado sentir, conforme a lo que uno ve en ese pasaje bíblico. La Biblia dice que entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Mi alma alaba la gloria del Señor. Oiga, hermano. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Porque Tabita era una mujer marcada por Dios en el servicio. Tenía un espíritu de servicio. Tenía un espíritu de entrega, de dedicación. Hermano, tenemos que identificarnos con hombres y mujeres que tienen ese mismo espíritu. Caleb es un ejemplo de ello. Job es un ejemplo de ello. Moisés es un ejemplo de ello. Josué es un ejemplo también. Y otros tantos. Pudiéramos amanecernos aquí, llegar la noche, hermano, y la madrugada, mencionando cuántos hombres y mujeres han sido personas con un espíritu de, verdaderamente de servicio, de dedicación, de abnegación, de entrega a Dios. Y que Dios los ha marcado como gente que verdaderamente tenían otro espíritu. Hermano, que nada ni nadie te saque de la visión que Dios nos ha dado. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿En qué dirección vamos? ¿En qué dirección vamos? Porque hay espíritus por ahí que son raros moviendo. Hay espíritus por ahí que son raros, que se están moviendo en el ambiente. Y no son de Dios, hermano. Y no son de Dios. Hay espíritus raros moviéndose que quieren sacarte de la comunión de Dios. Cuidado lo que oyes. Cuidado lo que tú escuchas. Cuidado lo que tú internalizas. Cuidado lo que llega a tu mente. Cuidado, cuidado. Cuidado lo que tú, alabado sea el Señor, evolucionas ahí en tu mente. Cuidado, cuidado. Cuidado lo que llevas allá al corazón, al asiento de las emociones. Cuidado, bendito sea Dios. No permitas, aleluya, que este ambiente negativo que hay allá afuera te envuelva, hermano. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Levanta tu mano al cielo. Señor, aquí estamos en tu presencia. Aquí estamos en tu presencia. Aquí estamos en tu presencia. Señor, rogándote, oh Dios, que nos ayudes. Ejemplo tenemos en tu palabra de hombres abnegados, de hombres entregados, de hombres dedicados, de hombres y mujeres dedicados al servicio, a la búsqueda, de hombres y mujeres que quisieron agradarte a ti primero, ante toda oferta del mundo. De hombres y mujeres, Señor, que su visión era clara, que miraban más allá de los obstáculos, que miraban más allá, Señor, del problema, que miraban más allá de la enfermedad. Oh Dios, en el nombre de Cristo, yo te pido en este día que tú bendigas a este pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, queremos ser cada día marcados por ti, marcados por tu presencia, marcados por tu Espíritu Santo, alabado sea tu nombre, marcados por tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, para que en este mundo en que vivimos podamos hacer diferencia entre aquellos que son negativos, aquellos que no quieren, aquellos que se detienen en el camino, Señor, versus aquellos que estamos dispuestos a seguir peleando la buena batalla, Señor, echando adelante en el nombre de Cristo. En tus manos está este pueblo. En tus manos están aquellos que nos siguen también, Señor. Posiblemente alguno pueda estar pasando por quebranto. Posiblemente alguno tenga alguna batalla mental, emocional, depresiva, Señor, de tristeza. Llévate toda tristeza. Llévate todo quebranto. Llévate todo sentido emocional, Señor, de culpa, Padre. Porque muchas veces también, aleluya, el enemigo trata de traer sentido de culpa para detenerlos en el camino, en el nombre de Jesús. Reprende en esta mañana, en el nombre de Cristo, todo espíritu de culpa, Señor, y que se sienta perdonado o perdonada, Dios, y que en el proceso de madurez, de crecimiento, de desarrollo de vida cristiana, pueda seguir adelante. En tus manos está este pueblo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Levanta tu mano al cielo, amado. Levanta tu mano al cielo si puedes y dale una adoración al Señor. 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 Si hay alguien aquí pasando por alguna batalla, yo le invito a la...